El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Con esta canción, La Costa del Silencio, de la banda de metal Mago de Oz, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Planeta Sostenible. Les habla Andrés Medina y durante la siguiente hora vamos a compartir un espacio que va a poner en sus mentes y en su conversación habitual todo lo relacionado a la sostenibilidad, y vamos a tener como protagonistas todos los aspectos relacionados con esta. Como cada 8 días estamos en una gran mesa de trabajo y en esta ocasión nos acompaña el profesor Luis Piscisek. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, Andrés, muy buenos días para toda la audiencia.
Y también nos acompaña el profesor Iván Leonardo Herrera Pérez. Profesor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva emisión. Y a todos les comentamos que para quienes hayan llegado tarde a esta emisión o para quienes quieran volver a escucharla, en este momento estamos en www.urrosarioradio.co, pero también nos pueden encontrar a través de la plataforma Spreaker y Spotify. También, si ustedes quieren ponerse en contacto con Planeta Sostenible, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter @urrosarioradio. O también me pueden seguir en @AndrésMedina o en el fanpage de Facebook, escritor Andrés Medina. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, soy Andrés Medina y miremos qué nos trae Pacto Global por el Planeta el día de hoy.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, hoy contamos con la presencia del profesor Iván Leonardo Herrera Pérez, que en este momento se encuentra haciendo el tercer año de doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Tierra y del Medio Ambiente. Profesor, reitero mi saludo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, profesor, quiero empezar esta entrevista aclarando algunas definiciones alrededor de la gestión del riesgo y de desastres. ¿Cómo podríamos definirlo para nuestros oyentes que en este momento se sintonizan con Planeta Sostenible?
Bueno, empezamos de una vez con la parte fuerte, ¿no? Bueno, yo cuando hablo con mis estudiantes, normalmente los pongo a ellos a que saquen sus propias definiciones, porque es algo que lo podemos sacar relativamente fácil. Pero al final de cuentas, cuando hablamos de la gestión del riesgo, normalmente hablamos de todas esas políticas, todas esas acciones, todo lo que podemos hacer, tanto las entidades públicas como los privados, como ustedes, como yo, como cualquier persona, que están orientadas a protegernos, a estar a salvo y a evitar que nos ocurran cualquier tipo de desastre, cualquier tipo de fenómeno que nos pueda afectar de una manera importante.
Profesor, ¿y esta gestión de riesgos está actualmente organizada aquí en Colombia? ¿Sí tiene una columna vertebral?
Claro, en Colombia hemos aprendido a las malas, se puede decir. Es decir, si nos volvemos un poco a la historia, entonces, cuando arrancamos a hablar, por ejemplo, del sismo de Popayán, por allá en el año 83, después con la avalancha y la erupción volcánica del Ruiz, con la desaparición de Armero. Con esas experiencias, desafortunadamente hemos ido aprendiendo las malas, pero hemos aprendido, hemos avanzado. Originalmente existía algo que era el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que era básicamente pues, un grupo de entidades relativamente organizadas, relativamente articuladas, que se encargaban básicamente de hacer la atención. Entonces eran muy asistencialistas. Afortunadamente, desde hace un tiempo salió una ley, la ley 1523 del 2012, donde entonces ya se organiza el sistema, donde ya esas entidades se empiezan a articular de una mejor manera y finalmente todo ese sistema queda en cabeza de una entidad específica que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, efectivamente, sí, había una organización, estamos mucho mejor organizados o está mucho mejor organizado el tema en el país. A veces en el papel, porque digamos a veces bajarlo al nivel de las localidades o de las regiones es un poco complicado, pero en principio podríamos decir que sí hay una organización, al menos desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista organizativo.
Bueno, alrededor de la historia de Colombia creo que hemos tenido bastantes, episodios donde esta gestión de desastres ha hecho presencia. Ya el profesor nombraba el tema de Popayán, por ejemplo, temas un poco más recientes, las crecidas de los ríos y demás. ¿Podríamos hablar en algunos de esos casos que son crónicas de desastres anunciados, que realmente había como una propensión a que ocurrieran?
De hecho, sí. De hecho, la mayoría casi que podemos decir que son anunciados y que realmente hasta cierto punto se sabía. Justamente revisando algunos apuntes, por ejemplo, encontré o se encuentran casos reiterativos y que año con año se están repitiendo. Creo que todos hemos escuchado todos los años el tema de los arroyos en Barranquilla. Sí, entonces es noticia de cada año, en diciembre estamos escuchando la misma historia. Crecían los ríos y entonces tenemos pues consiguiente una serie de pérdidas económicas, pérdida de vidas y bueno, unas afectaciones bien importantes. Evidentemente Armero, que es un tema también que se ha discutido muchísimo, pero era una tragedia anunciada, mucha gente lo sabía y finalmente existía un mapa previo que se entregó meses antes del evento y efectivamente se conocía, ¿sí? El tema de Mocoa, cuando tuvimos la gran avalancha en Mocoa hace un par de años, también se sabía el tema que podía ocurrir, lo que ha pasado en Salgar, lo que pasa año con año con la vía a Villavicencio, son todos estos fenómenos que se repiten continuamente y que finalmente podemos decir que efectivamente son tragedias anunciadas.
Profesor, una pregunta que creo que muchos oyentes se deben estar haciendo en este momento con todo este recuento histórico y también con todo este recuento de posibles acciones que podamos prevenir. ¿Colombia en este momento está preparada para un desastre natural?
Es una pregunta bien complicada. Se han sacado una cantidad de guías y la unidad ha hecho un gran trabajo, debo reconocerlo. Desde mi perspectiva han hecho un gran trabajo en el tema de tratar de capacitar, tratar de enseñar, tratar de avisar de muchas cosas, pero evidentemente faltan muchas cosas, falta mucha educación, falta mucho de que la gente se apropie y entienda qué es lo que está pasando. El tema del conocimiento es fundamental en esto y muchas veces la gente no es consciente de que se está exponiendo innecesariamente a un evento, de que están en zonas de riesgo, de que están en zonas donde evidentemente pueden llegar a tener problemas. Yo cuando hablo con los chicos en clase, yo les explico y les cuento la anécdota que tenemos y que nos contaron a todos en el colegio acerca de Egipto, que entonces nos decían sí, que efectivamente eran las crecidas del río Nilo y entonces cuando estaba aguas bajas entonces sembraban y cuando había la creciente pues entonces se retiraban. Y yo les digo, ¿y cuándo hemos sabido nosotros que hubo una inundación, un desastre por el río Nilo? Realmente no tenemos conocimiento, entonces es eso, es ese desconocimiento de esos fenómenos, de no entender qué es lo que está pasando y de ubicarnos justamente en donde no debemos ubicarnos. Entonces, digamos, y vuelvo a jugar, desde el punto de vista legislativo, posiblemente sí estamos organizados y digamos que las entidades ya saben qué es lo que hay que hacer, pero cuando llegamos a las comunidades, cuando llegamos a la gente, es donde tenemos problemas importantes porque no tienen esa concepción del riesgo. que es lo más complicado.
Creo que hemos tocado dos temas bien interesantes, que es primero la apropiación de todas estas estrategias para la gestión de desastres. Total. Y el conocimiento que hay que tener de todas estas herramientas que están a nuestra disposición. Esto me hace recordar que hay algunos simulacros programados, simulacros nacionales, en donde la gente en muchas ocasiones no lo toma con la seriedad que debiera, en que eventualmente lo toman es como una excusa para parar su trabajo y luego regresar de manera completamente natural. Aparte de este ejemplo, que naturalmente puede ser profundizado, de los simulacros, ¿qué otras cosas hacen falta en materia de educación, de conocimiento, para poder hacer una correcta gestión de riesgos y desastres?
Es importante llegar a los niños, me parece a mí, que son los que están en este momento como esponjitas absorbiendo toda la información. Es importante que desde ahí para arriba son ellos los que finalmente pueden llegar a jalarle a los papás y decirle: oiga, papá, hagamos esto, hagamos aquello. ¿Sí? El tema de la educación y enseñarles a los chicos, tanto a los niños como a los jóvenes, enseñarles todo esto, enseñarles cómo funcionan los fenómenos, entender que no son desastres naturales, porque es que ese es otro tema, ¿cierto? Siempre hablamos de que son desastres naturales. No, los desastres no son naturales. Los desastres son de origen natural, o pueden tener un origen natural. Entonces, es el tema de la educación, es enseñarle a los chicos, enseñarle a la gente cómo es el mecanismo, qué es lo que está pasando, por qué se presenta, ¿sí? Enseñarle a la gente que está al lado de los ríos, porque es que tenemos una cantidad de asentamientos al lado de los ríos, en zonas donde tradicionalmente se ha inundado siempre, ¿sí? Entonces, no es nada raro que finalmente el río crezca y inunde lo que está alrededor, ¿no? Es un fenómeno completamente natural. Los volcanes son fenómenos completamente naturales, que incluso son los que en algún momento ayudaron a formar la atmósfera que tenemos hoy. Entonces, sí, son fenómenos completamente naturales que no los podemos evitar muchas veces, pero que si la gente no conoce el mecanismo, si la gente no conoce cómo funciona, si la gente no sabe qué es lo que hay detrás de ese fenómeno, pues simplemente se siguen ubicando donde no deben. Uh-huh. Y es cuando tenemos problemas importantes y problemas muy, muy graves.
Bueno, creo que hemos abordado de manera global, ya de manera un poco más local, y ahora vamos afinando un poco más el zoom hacia Bogotá. Bogotá, digamos que ha estado en cierta manera, y es la creencia popular, que Bogotá ha estado blindada de muchos de los desastres de origen natural que pueden llegar a ella, huracanes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otro tipo de riesgos asociados a todos los desastres que pueden venir de origen natural, como por ejemplo el volcán de Monserrate. Y a esto también van pegados otros riesgos que pueden estar adheridos a vivir en la capital colombiana. En este momento, Bogotá, ¿qué riesgos podría tener de algún desastre de origen natural?
Esa es la creencia del volcán de Monserrate. Me gustaría mucho realmente saber de dónde se originó esa creencia, ¿cierto? Que los abuelos, muchos abuelos de nuestros abuelos en algún momento lo mencionaron y ha trascendido un poco a las generaciones. Ya actualmente los chicos ya son como un poco más conscientes y se dan cuenta, pero definitivamente hay que decirlo, volcán no tiene absolutamente nada que ver con volcanismo, o sea, es algo que no. Y lo dice muy claramente que nos sentimos que estamos blindados, y justamente acá hice yo una revisión de que hemos tenido una serie de sismos en Bogotá, una serie de sismos importantes, y se nos ha olvidado, ¿sí? La memoria histórica de los desastres se nos olvida, ¿sí? No tenemos claro que hemos tenido algunos problemas y que finalmente han pasado. O sea, tenemos sismos desde 1743 que han sido documentados, tenemos un sismo importantísimo en el 1917, que es el sismo más importante en Bogotá, ¿sí? Entonces fue supremamente importante, duró unos 15 segundos y bueno, ¿quién se acuerda de eso? Muy poca gente, ¿cierto? Afortunadamente, hace ya rato que no tenemos sismos importantes o que tengan, pues que generen desastre en Bogotá, pero finalmente con esta historia son más de 7 sismos importantes en la ciudad. Hombre, hay que tener claro que nos puede pasar, en cualquier momento nos puede pasar, y pues no olvidemos eso. Pero nada, acordémonos que finalmente Bogotá está limitado por un lado por el río Bogotá, y ese río pues está con unos jarillones, con unos diques de contención que en muchos casos están alterados, que la gente se ha metido allí y que en cualquier momento se pueden romper, y en cualquier momento con una crecida importante el río Bogotá se nos pueden generar problemas importantes. Un trabajo de grado que se hizo en la universidad justamente hablaba de un posible rompimiento del dique, de ese jarillón de río Bogotá en el barrio San Pedro, en Suba, y todas las pérdidas económicas que se pueden generar de ahí. Entonces tenemos esa parte, tenemos deslizamientos que se pueden presentar en cerros de Suba, en cerros orientales, Entonces, no estamos ajenos a los fenómenos naturales, no estamos ajenos a que se nos presenten una serie de eventos de importancia que nos pueden afectar de una manera bastante, bastante grave.
Bueno, ahorita que hablábamos precisamente del volcán de Monserrate y de todos los mitos que hay alrededor de su erupción, que ya por suerte han ido aplacando un poco, también hay que traer un poco a colación las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta importantísima para adquirir información, pero también han resultado una herramienta muy efectiva para infundir el miedo y el terror alrededor de la predicción de sismos, alrededor de Monserrate mismo, alrededor de una gran cantidad de mitos del desastre que viene. ¿Cómo se puede controlar un poco ese tema de creerle tanto a ese terror que se infunde con las redes sociales y a qué fuentes confiables podría acudir la gente en el caso que un mensaje de estos llegue?
Hay que pensar que muchas veces, o más bien, desde el principio de los tiempos, todo el tema de los desastres se los hemos atribuido a esas entidades, ¿no? Entonces a la furia de Dios, a la furia de la naturaleza, a una cantidad de situaciones y creencias que están muy arraigadas en muchas comunidades. Hay que pensar nomás, por ejemplo, que el nombre de volcán viene del nombre de un dios, no recuerdo si griego o romano, alguno de los dos, ¿verdad? Pero entonces viene desde ahí y entonces explican que entonces si el volcán estaba en erupción era porque el dios vulcano estaba forjando y estaba trabajando. Entonces desde ahí vienen esas creencias de atribuírselas pues a seres misteriosos, a fuerzas sobrenaturales. Entonces esa parte pues es complicada de manejar. Afortunadamente pues las hemos venido aterrizando, hemos venido entendiendo muchas cosas. Vienen entonces otras creencias, otras nuevas creencias, como entonces cuando nos llega un mensaje por WhatsApp o nos llega un mensaje de Facebook o nos llega un mensaje por cualquiera de estas redes sociales y nos dice que el servicio geológico anunció que el día de mañana vamos a tener un sismo. Y resulta que es clarísimo y pues ya muchas entidades lo han dicho, los sismos por ejemplo son fenómenos naturales que no hay forma de predecirlos, no podemos decir en qué momento se nos van a presentar. Eventualmente podemos pensar que sí se puede predecir en dónde lo vamos a tener, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la falla más importante del mundo, la falla de San Andrés, pues sabemos que en algún momento ahí vamos a tener un sismo importante, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, es lo que no sabemos y es lo que los científicos han tratado de estudiar y han tratado de avanzar, pero realmente no ha habido muchos resultados efectivos en ese sentido. Y entonces el tema de saber cuándo es lo que se nos va a hacer bien difícil. En Colombia tenemos una serie de fallas que nos generan sismos y todo el tiempo estamos escuchando que en Santander, por ejemplo, ¿sí? Que en el sector de Los Santos, en Santander, todo el tiempo estamos teniendo sismos importantes. Bueno, no tan importantes, sismos relativamente medios, pero todos los días tenemos reportes de que ahí se nos están presentando estos eventos. Entonces sabemos que efectivamente ahí en algún momento se nos va a presentar un sismo importante, pero el saber exactamente cuándo, que el día de mañana a las 5 de la tarde va a haber un terremoto, no, es difícil saber. ¿A quién podemos acudir? Pues el único o la única entidad que realmente nos da la información concreta en Colombia es el Servicio Geológico Colombiano, a través de algo que se llama la Red Sismológica Nacional de Colombia, que ese es el nombre oficial, porque también llegan las cadenas por WhatsApp diciendo que el Servicio Geológico Nacional o que la Red Sismológica de no sé qué, entonces cambian el nombre y entonces la gente se confía del nombre, que es un nombre similar, y entonces ahí es donde tenemos problemas. Pero nada, Servicio Geológico Colombiano a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, que ellos pues tienen página de Facebook, ellos tienen página de Instagram, ellos tienen, bueno, todas, igualmente tienen todas sus redes sociales, la misma página del Servicio Geológico está todo el tiempo dando información concreta y veraz de lo que está sucediendo en el territorio colombiano.
Profesor, muchísimas gracias. Profesor Luis, una pregunta. Desde la Universidad UTCA se ha hecho un trabajo bastante pronunciado en el tema de concienciación alrededor de los estudiantes por gestión del riesgo y una conexión con la naturaleza. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué más hace falta para consolidar todo ese trabajo de concienciación sobre los estudiantes?
Bueno, sobre todo considero que promover trabajos en relación a este tipo de temáticas de gestión del riesgo, que coincido con el profe y para sacar, digamos, algunos elementos en claro, las amenazas, los riesgos en sí, es percibido por el hombre, ¿verdad? Es una amenaza, un riesgo visto desde el punto de vista antrópico, del punto de vista humano. fenómenos naturales han ocurrido siempre y van a seguir ocurriendo y han fomentado, han beneficiado la creación de nuestra biosfera, ¿verdad? Es perjudicial, es un desastre, una catástrofe en relación al hombre. Pero ahora bien, gran parte de estas amenazas, de estos riesgos, está dado un poco por las decisiones quizás erróneas, ¿sí?, que se han tomado en su momento. Yo te cuento, Andrés, y a la audiencia, provengo de una provincia de Argentina del norte, límite con Paraguay y Brasil, es la provincia del Chaco. Mi ciudad, que tiene un nombre bastante particular, se llama Resistencia y tiene toda una... un contexto histórico, sí, ¿verdad? Allí está ubicada, o sea, fue fundada en el lecho de inundación mayor del río Paraná, ¿verdad? Cuando llegaron las personas que fundaron, pensaron que era un sitio idóneo para fundar la ciudad de Resistencia. Pasaron los años y desde 1878 se han registrado inundaciones extraordinarias en ese río y obviamente la ciudad quedaba bajo agua, ¿verdad? Entonces, todas esas amenazas, todos esos riesgos forman parte quizás de esas decisiones históricas que obviamente no se tenía la información en ese tiempo, pero bueno, hoy en día, como muy bien lo manifestó el profe, es gestionable. Existen medidas, existen... cartillas, formas de proceder antes, durante y después de ocurrido estos fenómenos naturales. Yo creo que también eso es importantísimo, ¿sí? Remarcar la cuestión de la gestión y sobre todo estar informados sobre estas posibles amenazas y cómo actuar, ¿verdad? Nosotros sabemos que las comunidades humanas y la sociedad actúa muchas veces por impulsos, por emoción del momento, y muchas veces eso nos puede conducir a tomar decisiones erróneas. Por eso es muy importante la información al respecto.
Y además, profesor, haciendo una exégesis de esta respuesta, podríamos decir que lo que pasó en Resistencia fue básicamente cómo fuimos tomando el lugar que era de la naturaleza para poner allá algunos asentamientos humanos, y era de esperarse que en algún momento la naturaleza volviera a tomar ese espacio.
Al respecto, me hiciste acordar de un profesor de hidrología que ya no está con nosotros, pero ha dejado huella en sus estudiantes. Él decía que el agua tiene memoria de elefante. El agua siempre vuelve a su cauce, a su sitio, ¿sí? Por más que en un tiempo, por más que en un momento, en un lapso histórico no esté, siempre reclama su territorio, ¿sí? Y allí ya es cuestión humana en abarcar esos espacios que no son propicios para desarrollarlos.
Ahí también es importante hablar del conocimiento del territorio, que es justamente lo que dice el profesor Oscar. Donde no conocemos nuestro territorio, si no sabemos qué es lo que ha pasado, si no sabemos qué es lo que tenemos, pues finalmente es donde tenemos esos problemas. A propósito de lo que decía de Resistencia, hay un caso también en una ciudad mexicana donde vieron muy fácil el tema de construir una avenida justo por el lecho de un río. Entonces es el bulevar del río Santiago y le pusieron el nombre. En esta ciudad, cada vez que llueve, pues el agua efectivamente vuelve y se mete por el bulevar del río y pues... lo que normalmente es la avenida más rápida de la ciudad, normalmente se nos convierte en un río. Entonces esa parte del conocimiento del territorio es fundamental. Si no conocemos, estamos fregados.
Así es.
Bueno, en este Pacto Global por el Planeta estuvieron el profesor Luis Piscisek y el profesor Iván Leonardo Herrera Pérez, a quien agradecemos que estén hoy con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Y es tiempo entonces de pasar a nuestra sección de la línea del tiempo.
¿Dónde se acomoda la usura? Nace la ambición y el poder. Y está germena la tierra que agoniza por interés. Y una gaviota fue tan que decidió...
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Thank you.
En Planeta Sostenible estamos de acuerdo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta es la sección de Línea de Tiempo con el Medio Ambiente.
Esta instrumentación de fondo es música japonesa. Ahí se conectan instrumentos como el hammer dulcimer, que es este sonido de cuerdas, es simplemente un instrumento donde con un pequeño martillo se le pega una cuerda y lanza estas percusiones profundísimas y estas campanas que logran un efecto casi tranquilizante. Y con esto de fondo van a pasar dos cosas. La primera es darle la bienvenida a nuestra compañera de mesa de trabajo, Andrea Aragón, quien ya está con nosotros. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días. Lo siento por llegar tarde, se me pegaron las cobijas, pero ya estoy aquí con todos los poderes.
Es domingo a la mañana, es domingo a la mañana, es entendible. Y lo segundo es empezar con esta historia de Japón. Y es empezar con la historia de la importancia que hay sobre el aseo, sobre la corporalidad, sobre el agua y sobre toda esta narrativa que hay alrededor de la espiritualidad en el shintoísmo japonés. Hace 8 días vimos cómo en la India, con la leyenda de Karnimata, se creó un espacio donde hoy viven más de 5.000 ratas y son un pueblo reencarnado por las divinidades. Hoy vamos a ver una de las historias primigenias más importantes para una religión que se profesa a 14.348 kilómetros de distancia. Hablo, por supuesto, de las islas Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku en Japón. Profesores, Andrea, les voy a hacer una pregunta. Cuando yo les pregunto por Japón y por sus creencias, ¿qué es lo primero que llega a sus cabezas?
Los samuráis de Japón.
Por supuesto.
¿Qué más? Karate.
Artes marciales.
El aspecto espiritual también es muy importante, ¿eh? La tranquilidad.
Pero creencias religiosas específicas no. O sea, como que no pienso en una. Sé que, por ejemplo, ellos tienen como que asocian muchas cosas a los elementos demoníacos. Hay unos elementos demoníacos. O sea, como que ellos le atribuyen cosas demoníacas a objetos de la vida real. Sí, como, no sé cómo se llama eso, pero sí, como que son muy creyentes entre lo que es el bien y el mal.
Creo que el común denominador entre nosotros es tener como un bosquejo, tener como un pequeño dibujo, algo difuso de lo que pasa en Japón en términos de religión. El shintoísmo, que es la religión de la que hablaremos hoy, tiene una forma completamente distinta del entendimiento de lo que pasa en términos de naturaleza, porque para ellos hay una gran cantidad de espíritus invisibles que los guían, que los ayudan y que además los gobiernan. El inicio de estos espíritus nos va a arrancar con una pareja. Esa pareja primigenia se llaman Izanami, la mujer, e Izanagi, el hombre. Dice la historia que la lanza dorada que ellos tenían, ella mandó uno de los diamantes a la tierra y ese diamante se partió en 4. Esos 4 trozos crearon las islas del Japón, que quedan exactamente en el lugar preciso para que todas sus bondades sean propicias para ellos, como el monte Fuji, el arroz, los cultivos y todas las cosas que para ellos son parte de su propia naturaleza. Después de eso, la historia nos dice que de ellos va a venir toda una descendencia que fue poblando la tierra. Sin embargo, en algún punto de ese relato, la diosa Izanami, esta diosa engendró a un dios llamado Katsutsushi. Pero ese nacimiento provocó que la diosa madre muriera. Esta diosa fue enterrada en el monte Iwa. Pero Izanagi, el esposo, entró en una tristeza tal y en una furia tan grande por haber perdido a su esposa en ese ejercicio procreador, que intentó matar a su hijo. Pero no, definitivamente fue un intento fallido. Y como no pudo matar a su hijo, decidió ir al Yomi. El Yomi es el infierno japonés. Decidió ir en busca de su esposa al infierno japonés. Yo creo que esta historia de un hombre yendo al infierno por su amada se nos repitió. Desde Dante Alighieri con la Divina Comedia, pasando por Lot, pasando por la mitología griega, esto se nos va a repetir constantemente. Esto de un hombre yendo al infierno para ir por su mujer, por su amada, hasta el Yomi en este caso. Al llegar este hombre al infierno, encontró a Izanami y le pidió a ella que regresara, pero ella dijo que no, que ya había comido el fruto de la muerte y que ya no había vuelta atrás, que ella ya no podía dejar el infierno. Entonces él no iba a rendirse así tan fácil y habló con los cuatro jueces del infierno para convencerlos de regresar con su esposa al mundo de los humanos y al mundo de los vivos. Hubo algo bien interesante y es que ellos le dijeron: hombre, para saber si usted se puede volver con su esposa, espérenos allá afuerita, nosotros cerramos las puertas y hablamos acá adentro. Imagínense ustedes la impaciencia que tenía este señor allá afuera, esperando para saber si podía regresar con su esposa o no. Resulta que él no aguantó más. Irrumpió de nuevo en la sala, rompiendo su trato y rompiendo su juramento. Y eso provocó que él viera a su esposa en un estado putrefacto, en un estado sucio, en un estado en el que definitivamente estaba contaminada. Y Izanami, que es la mujer que estaba en ese estado, se ofendió tanto que envió a los ejércitos tras de él y él alcanzó a escapar y puso una puerta, puso una piedra como puerta del infierno y regresó al mundo de los vivos. Ahí él quedó con la sensación de estar tan contaminado por la muerte, que tuvo que bañarse constantemente para poder limpiar las impurezas. Esa costumbre hasta hoy se sigue haciendo en Japón, esa costumbre de reunirse alrededor de los pozos y reunirse alrededor a través del baño. Esos pozos se llaman los onsen. Se reúnen alrededor de ellos con el agua, sin meterse al agua, tienen que limpiar su cuerpo, tienen que purificarse. Para ellos la muerte y la contaminación son sinónimos. Entonces, desde ese momento, la limpieza, el agua y la purificación a través de ella tiene una función espiritual y completamente vertebral para la espiritualidad japonesa. ¿Cómo les ha parecido la historia de hoy?
Muy interesante. La verdad que no me imaginaba que existía todo ese bagaje de leyenda en el Japón.
Pues a mí me parece interesante que la muerte sea sinónimo de contaminación, como es darle como una trascendencia a que realmente es importante como purificarse, pero no solo a nivel espiritual, sino en general estar como en equilibrio con el entorno. Algo así, así lo veo yo, es como la forma en la que lo interpreto.
Interesante ver las diferentes concepciones que hay alrededor del mundo acerca de la muerte, cómo nosotros lo vemos de una manera, cómo en Japón sea una manera pues tan particular, digamos, como en otros lugares. Es bien interesante esa partecita.
Claro, y esto también nos muestra una conexión con la naturaleza, ¿no?
Claramente. Claramente, el tema de la conexión con el agua, con la purificación, cómo el agua se convierte en ese elemento purificador para el cuerpo, para el alma, porque finalmente pues eso es lo que está buscando él a la larga, ¿no?
Y asociando un poco con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, Japón es un país que ha resistido fenómenos naturales, desde erupciones volcánicas, tsunamis, un conjunto de islas con pocos recursos y sin embargo ha podido surgir, ¿verdad? Y la parte espiritual que comentaba Andrés tiene una relevancia fundamental. Son un pueblo fundamentalmente paciente, ¿verdad? Y eso lo logra la espiritualidad, la profunda espiritualidad que tiene el pueblo japonés.
Y además que desde el shintoísmo hay un profundo significado primero con la distancia frente a la contaminación. Aquí hay una noción primigenia de contaminación. Para ellos se llama Kegareki Kuni o tierra sucia, y es como la primera noción de contaminación. Y hay una importancia gigantesca, esa resiliencia de poder recuperarse de los terremotos, de desastres nucleares, de sismos constantes, porque ellos ven en cualquier forma de alteración a su orden un proceso de renovación. Y eso hace que cosas como la paciencia, el desarrollo constante, que saber que el éxito es producto del trabajo disciplinado y no de chasquear los dedos y tener riqueza, hace de ellos una civilización espiritualmente profundísima. Bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Para dentro de 8 días vamos a tener un recorrido fascinante por la tierra de Rus y las mitologías más enigmáticas que han llegado hasta nosotros a través de las historias de los vikingos. Esa va a ser nuestra historia dentro de 8 días. A todos, muchísimas gracias. Espero que esta historia les haya gustado y seguiremos viendo si a los problemas de hoy la historia sigue teniendo las respuestas. Por ahora vamos entonces por nuestra escuela, por la sostenibilidad, en compañía de André Aragón.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta el corazón.
Bueno, y llegamos a nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad. Recuerden que cada 8 días en esta sección vamos a estar viendo qué hacen las organizaciones, pero también más allá de eso van a tener recomendaciones, noticias y qué hacen las personas del día a día para ayudar a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de nuestra Agenda 2030. Hoy les traigo algo inusual, hoy no vamos a hablar de cine y no vamos a hablar de series, sino que les voy a contar 5 inventos ecológicos que ayudarán al planeta. Pero antes de que yo les cuente sobre esos inventos, quiero que los profesores y Andrés me cuenten qué hicieron ustedes por el planeta hoy. Uy, esas caras no me gustaron.
Tanto.
Hay tanto por hacer.
Bueno, yo particularmente es una práctica que siempre la he implementado, es la utilización fundamentalmente de transporte público. Eso siempre lo he realizado y lo continúo aquí en Bogotá.
Uy, ¿En qué problema me han puesto?
No puede ser.
No, el tema del agua, del ahorro de agua, de tratar de consumir lo menos posible al momento del aseo personal, justamente en concordancia con lo que hemos hablado.
La purificación del alma.
Purifico mi alma muy rápidamente.
Bueno, yo por lo menos estoy completamente divorciado del tema de lo que acá en Colombia se llaman pitillos, en otros países se llaman pajillas, popotes, etcétera, etcétera.
Pajitas.
O pajitas también se llaman así. Sí. Pero estoy completamente divorciado de ese tema. Entonces, hoy ya me han ofrecido usar de estos, yo siempre lo deniego.
Muy bien. Listo, entonces ahora sí les voy a contar.
¿Y tú, Andrea? ¿Qué has hecho?
Uy. Bueno, muchas cosas. La primera, sí, obvio, el ahorro de agua es fundamental. Tampoco utilizo pitillos. Pero hoy específicamente yo creo que lo que hice esta mañana o lo que hago todos los días es no utilizar plástico para casi nada. Y lo que hemos hablado en todos los programas, creo que también el consumo en general de muchas cosas, por ejemplo de la ropa, yo antes compraba ropa creo que casi todo el tiempo porque me gustaba mucho, pero ahora ha disminuido como ese tipo de hábitos que no son como solo de un día, sino que uno va con el tiempo diciendo, bueno, no voy a comprar esto, no voy a comprar lo otro, o también comprar productos que ayuden al medio ambiente. Entonces hay muchas empresas, como por ejemplo, no sé si sabían, pero Bimbo, tiene una planta que tiene residuos de casi el 0%. Entonces comprarle a Bimbo es un negocio ambiental, porque tú sabes que ellos no van a perder nada de lo que utilizan en su planta. Entonces eso también ayuda al planeta. Ahora sí, después de que me cogieron en encrucijada, vamos a hablar sobre el top 5 de inventos ecológicos que van a ayudar al planeta. Bueno, el top 5 son bioplásticos, que se hacen a través de muchos materiales, pero principalmente, o uno del que revolucionó y que actualmente se utiliza en muchos lugares, es el bioplástico a través de la cáscara de plátano. Todos aquí hemos comido banano, en todos los lugares se llama diferente, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en Argentina?
Banana.
Ah, bueno, no es tan diferente.
La O por la A.
Sí, pero es una fruta que tiene una cáscara que es demasiado poderosa y que actualmente lo utilizamos para hacer empaquetados. Si ustedes se han dado cuenta, cuando vamos, por ejemplo, no sé, a cualquier supermercado, Carulla, Jumbo, muchas de las cosas las empaquetan en icopor y plástico. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no utilizar este tipo de bioplásticos que lo que van a hacer es degradarse con el tiempo? También incluso existen ahora unos con cáscaras de maíz. Entonces son súper buenos porque nos van a ayudar a que eso disminuya la cantidad de plástico y le ayude un montón al planeta durante muchísimos años. Además que tienen muchas ventajas y es que son mucho más resistentes y flexibles que el plástico que normalmente nosotros utilizamos para todo lo demás. Son 17 minutos. En el número 4 tenemos los supermercados sin envases. No sé si se han dado cuenta, pero cuando vamos a los supermercados, por ejemplo Carulla, ya no venden como los paquetes de los granos, como de frijol, garbanzo, lentejas. ¿Sí se han dado cuenta? Si ustedes me están decepcionando.
Que ahora como un gran canasto, por exacto, decirlo así, ajá, donde uno puede sí tomar la cantidad que
¿y
requiera.
¿Y a qué les recuerda eso?
A las plazas de mercado.
Exacto. Totalmente. Entonces, eso llegó desde Alemania, ya fue donde se hizo el primer mercado de esa forma, pero si lo pensamos, aquí llegó hace un montón de tiempo, solo que no habíamos valorado el uso que tenía no utilizar plásticos para poder empacar cada uno de los granos, sino que ahora uno toma la cantidad y que incluso ya en los mercaditos te dan la posibilidad de utilizar bolsas de papel y no utilizar las bolsas de plástico para poder guardar nuestros elementos para la comida diaria. Entonces eso también nos va a ayudar con el tiempo a salvaguardar el planeta, que uno piensa que son bobaditas, pero esas bobaditas con el tiempo y acumuladas pues van a hacer una gran diferencia. En en el top 3 tenemos a las piscinas naturales. ¿Alguna vez han ido a una piscina natural?
Sí.
Sí.
¿Cuántas veces? En comparación a las piscinas normales.
Ah, no, sí. Normalmente no, la piscina no va a la...
A la del hotel.
A la del hotel.
Sí, bueno, las piscinas naturales ahora también son un invento que está revolucionando y la gente ahora está pidiendo hacer piscinas naturales. ¿Qué es eso? Que si yo tengo un terreno, pues hago un ojo de agua dentro del terreno y lo relleno con el agua natural. No necesita tener ningún componente porque las piscinas tienen un montón de químicos como cloro que nos hacen muchísimo daño y además de eso también el planeta, porque mantener una piscina es carísimo. O sea, si uno lo piensa, los hoteles tienen mucha plata, pero toda la plata la gastan en el mantenimiento de las piscinas. Entonces eso también ayuda a disminuir el uso de químicos, que químicos también están utilizados y hoy están, no sé, dispuestos en plásticos. Entonces como que uno ve y todo comienza a tener relación, unos con una cosa con la otra. El 2, que me pareció un invento súper loco y que yo nunca lo había pensado, es algo que se llaman las biosurnas. Entonces, las biosurnas son una funeraria fabricada a partir de materiales biodegradables. Entonces, ustedes van a decir, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así? uno puede ser ecológico hasta su funeral, ¿sí? Wow. Entonces, ahora nosotros utilizamos los cofres donde se ponen los cuerpos, los ataúdes, son de madera, ¿no? O de otros materiales, incluso a veces también los hacen de vidrio, plástico y otros elementos. Y ahora se pueden hacer de materiales biodegradables, como cáscaras de coco, con turba impactada, cáscaras de plátano, y así se hacen cofres para poder enterrar a la gente. Si uno lo piensa, a lo largo del tiempo se va a degradar si uno entierra a la persona en uno de esos cofres. Y existen ahora empresas que te hacen como entierros verdes, entonces es como que tú puedes tener tu entierro ecológico y eso pues también contribuye al planeta, que claro. Uno dice qué triste hablar de la muerte, pero también eso. Y también hay otra forma de hacerlo y es que los restos de las personas que cuando las creman se pueden utilizar para que sean abono para una semilla que crezca como un árbol. Entonces es como un nuevo... nacer de una persona que se va. Exacto. Y en el top 1, que es uno de los inventos que para mí es muy importante porque actualmente con toda la cantidad de personas que hay, hacer construcción es demasiado costoso y demasiado como dañino para el planeta. Entonces, si hay un montón de personas y podemos hacer casas que estén ayudando al planeta, pues no. Va a ser la locura. Entonces, ahora existe algo que son los ladrillos ecológicos o bioladrillos, que se hacen de muchos materiales, inclusive hasta de plástico, y eso nos ayuda a construir casas y eso, pues con el tiempo, va a mejorar todo el estado del planeta. Yo no sé, además pienso que se pueden hacer en casa, ¿no? Entonces he leído de que se pueden hacer bioladrillos ecológicos, entonces si ustedes quieren hacer una casa en su casa, pueden utilizar bioladrillos, o si están pensando en construir una finca, también pueden utilizarlos. Entonces, estos fueron como los inventos que a mí me parecieron súper revolucionarios. Hay un montón, y día a día hay un montón de gente que trabaja como creando este tipo de ayudas para el planeta. Pero esos son los 5 que a mí me parecieron súper interesantes. ¿Qué tal a ustedes?
No, súper, súper interesantes. La verdad que había algunos que no conocía.
Sí.
Bueno, a mí me pareció interesantísimo el tema de las funerarias ecológicas. Creo que, bueno, para quienes nos están escuchando, aquí en cabina tan pronto dijo funerarias ecológicas, todos hicimos una cara de interrogación impresionante. Asociado a esto, pues naturalmente que las cenizas de una persona puedan volver a crecer en una planta es buenísimo en términos ambientales. No sé en términos emocionales para las personas dolientes, porque si algo le llega a pasar a esa planta, se reiniciaría un proceso de duelo bastante... bastante interesante, pero bueno, yo creo que eso es otra discusión. Sin embargo, en temas ambientales me parece una innovación gigante.
Sí.
Bueno, pero ya al respecto, hablar con los árboles, abrazar a los árboles, es una práctica normal, así que puede ser
sí,
algo...
Sí, pues, si es tu familiar, exactamente. Claro, exacto.
Es tenerlo presente.
Sí, es mantener el ciclo de la vida, entonces es súper chévere. Bueno, me alegra que les hayan gustado y que le cuenten a la gente a su alrededor sobre estos inventos ecológicos. Y la próxima semana vamos a hablar de otro temita por ahí, no les voy a dejar tarea esta semana, pero la otra semana vamos a ver qué está pasando en Colombia principalmente, sobre un tema que, bueno, no les voy a adelantar, no voy a hacer spoilers. Y nos vemos la próxima semana en Escuela por la Sostenibilidad.
Universidad del Rosario, por un planeta sostenible.
Bueno, de esta manera ya vamos redondeando el programa de hoy de Planeta Sostenible, hoy domingo a la mañana. Profesor Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por favor regálenos un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando en términos de gestión de riesgos y desastres en Colombia. ¿Qué se necesita? ¿A dónde le apuntamos? ¿Y en dónde estamos?
Bueno, pues ante todo, mil gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Un mensaje importante, conozcamos nuestro territorio, creo que es lo principal. Por eso, y hago la cuña a nuestro programa de Ingeniería Geográfica, que es la que nos enseña y nos ayuda a conocer nuestro territorio, saber dónde estamos parados y qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Creo que ese es el mensaje más importante que puedo dejarles.
Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el profesor Iván Leonardo Herrera Pérez, actualmente candidato a doctor en Ciencias y Tecnologías de la Tierra y del Medio Ambiente. Profesor Luis Piscisek, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y qué mensaje podemos dejarles hoy a todas las personas que nos están escuchando?
Bueno, Andrés, muchas gracias a la audiencia. Como siempre, un gusto compartir este espacio. El mensaje, yo creo que en cada uno de los tópicos que venimos tratando en los programas subyace el instrumento, la herramienta de la educación, la información, el conocer. No necesariamente tenemos que ir a una institución universitaria para tener esa educación, esa información. Hoy en día en internet hay mucha y buena información en la mayoría de los casos, y lo importante es tener esa curiosidad, ¿verdad? Tener ese instrumento de educación para gestionar el territorio y los riesgos.
Muchísimas gracias, profesor Luis. También estuvo con nosotros hoy Andrea Aragón, nuestra compañera en mesa de trabajo. Andrea, muchísimas gracias. ¿Con qué mensaje dejas a nuestros oyentes hoy domingo?
Primero, me disculpo por llegar tarde, pero pues quiero dejarlos con que cada día piensen un poquito en el planeta, y así sea la cosa más mínima como no recibir un pitillo, seguramente que eso con el tiempo va a cambiar como la situación en la que estamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí ya saben que me encuentran en Instagram. Y
bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un rato muy bueno el que hemos pasado hoy, hablando de gestión de riesgos, gestión de desastres también. Mi nombre es Andrés Medina. Pueden seguirme en @AndrésMedina en Twitter y me pueden seguir en el fanpage de Facebook como escritor Andrés Medina. Por favor, pueden seguirnos también en Instagram, Facebook y Twitter como @UrosarioRadio y encontrarnos en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y también en nuestra página www.urrosarioradio.co. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en 8 días en otro Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.